Radiograma, resumen de noticias.
Dos homicidios consumados y otros dos homicidios frustrados se registraron durante la noche en la región metropolitana. Producto de una balacera en San Ramón, dos hombres fallecieron y también una mujer quedó en riesgo vital, mientras que en la comuna de San Miguel un hombre fue baleado en la cabeza. Fue evacuado el sector del puerto de San Antonio tras un derrame de peróxido de hidrógeno. Un incendio estructural en un edificio de Valparaíso dejó a una mujer herida y trasladada de urgencias. Continúan los cruces en el oficialismo por el diseño comunicacional del gobierno. Las críticas siguen apuntando al diseño del segundo piso. Tras la renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo Pedro Nato para encabezar esta instancia. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el cobro del CAE y apuntó a mejorar el funcionamiento de la JUNAEB sin recorte de beneficios. Expertos se cuestionaron medidas del Plan de Reconstrucción Nacional, como la eliminación de contribuciones a mayores de 65 años. De manera transversal, parlamentarios repudiaron la amenaza de guerra a Chile del político peruano Antauro Humala. Diputados de la Comisión de Ciencias anunciaron que discutirán en la Cámara la ley de ciberseguridad tras ciberataques a entidades estatales. El canciller Francisco Pérez se reunirá en Estados Unidos con ejecutivos de Silicon Valley para impulsar la inversión tecnológica. Son exactamente las 2 de la tarde y un minuto.
El incendio de una bodega afectó a dos casas en la comuna de Los Lagos, dejando a dos adultos mayores damnificados. El siniestro ocurrió este domingo en la mañana en un inmueble ubicado en la Villa San Pedro, movilizando cerca de 30 voluntarios para controlar la emergencia. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Miguel Segovia, explicó que se declaró una segunda alarma de incendio por peligro de propagación, debido a que el fuego comenzó en una bodega que funcionaba como leñera y tenía líquido acelerante en el interior. Lo anterior provocó que los esfuerzos se concentraran en la vivienda principal, que finalmente quedó inhabitable por los daños generados tanto por el siniestro y el agua que se utilizó para su control, dejando a dos adultos mayores damnificados.
Lo que es la bodega, la parte trasera de esta vivienda, al 100% de la bodega, donde se almacenaba incluso material como leñera, material acelerante, etcétera. Y eso fue lo que más, obviamente, una rápida combustión. Hay personas damnificadas, adultos mayores en la primera casa, donde hubo daños que le mencioné por considerables por el tema del agua, obviamente quedó sin pared, por lo tanto obviamente ya es un daño de consideración y la casa queda totalmente inhabitable en este momento.
Segovia agregó que el incendio también afectó el entretecho de una casa colindante que era habitada por una sola persona, mientras que se logró evitar la propagación a una tercera vivienda de dos pisos. El comandante de bomberos en Los Lagos afirmó que la emergencia fue controlada con el paso de los minutos y no se registraron personas lesionadas, ya sean civiles o voluntarios.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Pequeños constructores de Los Ríos acusan millonarios perjuicios por viviendas con subsidio habitacional terminadas, recepcionadas y habitadas, pero cuyos pagos no han sido cursados por el Serviu. Uno de los afectados es Claudio Barría de La Unión, propietario de Constructora Barría, quien relató a la radio que ejecutó una vivienda rural en Río Bueno por cerca de 28 millones de pesos, asociada a un subsidio obtenido por el beneficiario. Según explicó, la casa fue terminada y recepcionada por el municipio y el propio Serviu. Sin embargo, al iniciar el cobro se le informó que el subsidio estaba vencido y que no sería posible cursar el pago. Barría fue a Contraloría argumentando un eventual enriquecimiento sin causa, ya que los recursos habrían llegado a la región desde Santiago y estarían disponibles. El organismo resolvió a su favor e instruyó al Servio de Los Ríos realizar el pago en un plazo de 15 días, pero a casi un mes de la resolución, el dinero aún no ha sido pagado.
Yo estoy parado, ya imagínese, va a ser el año parado. Tengo tengo toda mi inversión en las casas, porque y materiales que también hay invertidos, así que quedé sin plata. Y ahora ya para sobrevivir me tuve que meter al banco, estoy endeudado, y si no me pagan. Y lo que yo había comprado en materiales para seguir trabajando, ahí he invertido toda mi plata. Un montón de obstáculos. Por eso ninguna empresa quiere hacer casas rurales.
Un segundo caso afecta a Joseph Soto, de la Sociedad Constructora CIR Social Limitada, quien construyó una vivienda en Valdivia asociada a un subsidio otorgado en 2019. El pequeño empresario explicó que la obra comenzó en 2020 por un monto cercano a los 28 millones de pesos, pero el proceso se retrasó por cambios normativos, problemas administrativos y la pandemia. Pese a que la casa obtuvo permiso, recepción definitiva y revisión del Servio, el subsidio venció el 24 de junio del 2024. La carpeta de pago fue ingresada en diciembre del mismo año, sin que hasta ahora sea cursada. Soto afirmó que el Servio ha centrado su rechazo en una solicitud de prórroga observada, pero insistió en que no pide una extensión de plazo, sino el pago fuera de plazo de una casa ya construida, recepcionada y habitada. Agregó que, tanto en su caso como en el de Claudio Barría, desde el organismo les plantearon como alternativas demandar a los propietarios o demoler las viviendas, opciones que calificó como inviables por el perjuicio para ambas partes.
La respuesta es que nosotros vayamos a la casa y hagamos la demolición de ella. No es viable, porque al final, ¿qué va a pasar? Que la gente, al demoler la casa, van a tener un subsidio vigente, que obviamente nunca lo ocuparon, pero como ya tienen un permiso de edificación y una recepción de una vivienda, no les van a volver a otorgar un subsidio nuevo. Entonces, al final, si estos montos ya se los ganó la persona, porque son montos que se asignaron a un beneficiario, debería correspondernos que si la vivienda está haciendo uso, resolucionada conforme, se nos pueda pagar.
Consultado por la radio, el director regional subrogante Mauricio Carrasco explicó que ambos casos corresponden a subsidios de construcción en sitio propio, regulados por plazos máximos de vigencia. Según indicó, de acuerdo con los antecedentes revisados, ninguno de los dos subsidios cumpliría actualmente con los requisitos para cursar el pago. En el caso de Claudio Barría, el servicio está a la espera de un pronunciamiento definitivo de Contraloría, mientras que en el de Joseph Soto, sostuvo que el permiso correcto habría ingresado fuera de plazo. No obstante, clarificó que si Contraloría resuelve que se les debe pagar, lo harán.
Como te digo, desde la fecha de inicio y hasta todas las prórrogas que se podían dar son 60 meses, que son 5 años. Si en esos 5 años, en la modalidad que ellos están presentando, no se ingresó la recepción definitiva de obras, no podemos ampliarlo por 180 días más para generar el pago. Si ahí nosotros tenemos un informe de Contraloría que nos diga si corresponde el pago, nosotros tenemos algunas imputaciones presupuestarias que podemos ocupar cuando existen este tipo de dictámenes, más allá que el marco normativo de las condiciones o requisitos que se exigen no se cumplen a cabalidad.
Pese a esta explicación, los afectados insisten en que las viviendas fueron construidas, recepcionadas y actualmente están habitadas, por lo que no descartan solicitar una reunión conjunta con los beneficiarios del Servio e iniciar acciones judiciales si no reciben una respuesta favorable.
Piernas cansadas, hinchadas o con calambres nocturnos, opérate de varices con Bono Pad Fonasa en Clínica Ramis. Por solo 575.120 pesos, dile adiós a la pesadez que no te deja vivir. Somos los únicos en la región realizando cirugías Pad Fonasa con técnica avanzada y recuperación rápida. 575.120 pesos es todo. Honorarios, pabellón, sin sorpresas, precio fijo y conocido. Clínica Ramis, agenda tu consulta hoy. Tu salud lo merece.
Vecinos solicitaron a la Delegación Presidencial de Los Ríos evaluar la posibilidad de disponer de una barcaza en Las Mulatas acá en Valdivia, pidiendo además que se inicien coordinaciones para la construcción de un puente para conectar con el camino a la costa. A través de una carta dirigida a la delegada presidencial Vicky Carrasco, la comunidad hizo un llamado al gobierno a impulsar las acciones que permitan mejorar la conectividad en sectores de la ciudad como Arica o Guacamayo. En el escrito, los dirigentes pidieron que se inicien las gestiones para habilitar una barcaza en Las Mulatas y de esta forma mejorar la conectividad hacia la costa de Valdivia, solicitando que se evalúe con urgencia la disponibilidad de recursos para financiar los recorridos de la embarcación. El presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, Víctor Álvarez, recalcó que la necesidad se funda en que el único camino al sector costero es por el puente Pedro de Valdivia, por lo que es urgente descongestionar el centro de la capital regional, considerando el alza del combustible. En este ítem también el dirigente dirigente afirmó que en la misma carta enviada a la delegada Vicky Carrasco, los vecinos pidieron que se avancen las gestiones para la construcción de un puente en Las Mulatas, lo que solucionaría definitivamente los problemas de conectividad en el sector según la comunidad. Para ello piden que se obtengan los recursos para ambas iniciativas, sobre todo para el verano cuando suele aumentar el flujo de vehículos. Lo anterior, mientras avanza con el puente Cochrane, que recordemos está en estos estudios previos para finalmente licitar la construcción del viaducto. La radio se contactó con el área de comunicaciones de la Delegación Presidencial de Los Ríos para obtener un pronunciamiento sobre el tema, manteniéndose a la espera de una respuesta formal desde el organismo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Con un estudio ambiental se pretende definir el futuro de la ruta entre La Unión y Corral debido a la controversia generada por la construcción del camino sobre el Parque Nacional Alerce Costero. El proyecto pretende mejorar las condiciones de la ruta T720 entre la capital provincial del Ranco y la comuna Puerto, pero que ha tenido una fuerte oposición debido a la posible afectación al espacio protegido. El conflicto generó que el alcalde de Corral, Claudio González, llegue a Santiago para reunirse con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, buscando soluciones a la iniciativa que pretende mejorar la conectividad terrestre de la comuna. El jefe comunal planteó la necesidad de resolver el problema y avanzar con el proyecto, aunque recalcó que todo depende de una coordinación entre diversos organismos acá en la región. Para ello, hizo énfasis en que se debe realizar un estudio para definir qué hacer con los alerces que están por sobre el tramo de 8,9 kilómetros en donde se pretende construir la ruta, afirmando que probablemente pedirán al Instituto Forestal INFOR la colaboración en este tema.
Hoy día nosotros estamos conversando que probablemente el Instituto Forestal vayamos a pedirle a ellos la colaboración también para saber qué es lo que va a pasar con estos 8,9 kilómetros de la ruta T-Z-T. El que hay que realizar efectivamente es un estudio ambiental, qué es lo que va a suceder con estas plantas de alerce, eventualmente que están ahí en la ruta T-Z-T, como le digo, en el tramo de los 8,9 kilómetros.
Según el alcalde Claudio González, todo dependerá de una conversación técnica entre varias instituciones como el gobierno regional, el Ministerio de Bienes Nacionales, el propio MOP y también el propio Instituto Forestal. Para ello, explicó que oficiaron al gobierno regional de Los Ríos, actor clave en este proceso para iniciar el trabajo, asegurando que deberán buscar recursos para la ejecución del estudio y de esta forma destrabar los problemas y resolver el conflicto para ejecutar el camino. Seguimos en materia de construcción porque debido a las dificultades para trabajar en invierno, el Ministerio de Obras Públicas pretende reanudar la pavimentación en la ruta Lo Águila y Maligüe en enero del 2027, mientras se ejecuta las faenas para mejorar el camino que conecta a las comunas de Los Lagos y Mafil. El proyecto quedó inconcluso en junio del 2023 cuando un grupo de encapuchados incendiaron las maquinarias de la anterior empresa que fue contratada para el asfaltado, que está a cargo de la Dirección de Vialidad. Al concluir anticipadamente el contrato, se inició una nueva licitación que fue adjudicada en los primeros meses de este año. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas de la región, la pavimentación aún no se reanuda. El seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera, detalló que actualmente la empresa está trabajando en mejorar las condiciones del camino, buscando que esté operativa para no interrumpir la conectividad de los vecinos. En ese sentido, la autoridad adelantó que el asfaltado en la ruta Lo Águila-Maligüe comenzaría en enero del 2027.
Esto ya está adjudicado, la empresa ya comenzó su movimiento de trabajo, ¿cierto? Está contemplado comenzar en la pavimentación en enero del 2027, pero ya están trabajando y en este periodo se van a hacer obras de conservación, ¿cierto? Y de mantenimiento para que la ruta siempre esté operativa.
El seremi del MOP explicó que en invierno usualmente no se realizan pavimentaciones por las condiciones climáticas que podrían afectar al normal desarrollo de los trabajos, aunque indicó que la empresa que se adjudicó la licitación ya está trabajando en el terreno. El representante del MOP acá en la zona recalcó que los próximos meses se trabajará en obras de conservación y mantenimiento del camino, buscando que esté en óptimas condiciones para comenzar con las faenas a inicios del 2027. La intención es asfaltar los 12 kilómetros restantes entre Lo Águila y Maligüe, un proyecto que contempla una inversión de 17 mil millones de pesos y que enfrentó múltiples inconvenientes tras el atentado de 2023.
Vuelve Windsor Life World Run.
El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
La Dirección del Trabajo cursó 2 multas al comercio por incumplir el feriado irrenunciable del 1 de mayo en la región de Los Ríos. El organismo realizó diversas fiscalizaciones en las 12 comunas de la región con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa laboral, enfocándose en el rubro del comercio y en comprobar que se respetaran los derechos al descanso alternado cada 2 años y el cierre de locales antes de las 21 horas del 30 de abril. El director regional de la Dirección del Trabajo, César Paredes, precisó que el organismo cursó 2 multas por incumplir con el feriado irrenunciable en la región por un monto de 2 unidades tributarias mensuales, es decir, poco más de 140 mil pesos.
Se realizaron 9 fiscalizaciones, de las cuales 2 resultaron con sanción administrativa. Mire, fundamentalmente por no otorgar feriado renunciable, y al mismo tiempo encontramos a un trabajador en informalidad laboral, por lo cual se procedió a suspender y enviar a su domicilio a dichos trabajadores. El monto a cursar fue 5 UTM por cada una de las infracciones cursadas, pues en total fueron 10 UTM.
Pero un día antes, del 1 de mayo, se realizaron fiscalizaciones a buses interurbanos y, según Paredes, se cursaron 6 sanciones por 180 UTM, es decir, poco más de 12 millones de pesos, principalmente por no contar con la tarjeta de control de asistencia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Una jornada helada y con bastante precipitaciones en gran parte de la región de Los Ríos, en realidad en todas las comunas de la zona. Acá en Valdivia se espera una máxima de 15 grados y en Corral se espera una máxima de 14. En Los Lagos la temperatura es aún más mínima, dado que se proyecta para esta jornada una máxima de 11 grados. Temperatura más o menos similar se espera para Payaco cuando los termómetros alcancen los 12 grados. En La Unión, también en Futrón, se espera máximas de 14 y 13 grados respectivamente. En Panguipulli se espera una máxima de 11 grados. En El Tume la temperatura es aún más baja, se espera solamente para esta jornada una máxima de 8 grados. Mientras que en Mariquina para esta jornada se espera una máxima de 13 grados. Catorce horas con 17 minutos. Dejamos hasta acá la edición de mediodía de Radiograma. Usted sigue en sintonía de la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Vamos a revisar información del deporte, comenzando en el torneo nacional, porque se está jugando en paralelo la Copa de la Liga, pero hay un duelo pendiente por la novena jornada de la Liga de Primera y se va a jugar hoy entre Colo-Colo y Coquimbo Unido en el Estadio Monumental de Santiago. Recordemos que el encuentro se había postergado debido a la participación de Coquimbo en Copa Libertadores, específicamente al duelo ante Universitario de Perú. Ahora ambos equipos tendrán que ponerse al día en el torneo local, sobre todo Colo-Colo, quien tiene la opción de volver al liderato que ahora está en manos de Deportes Limache. Los salvos vienen de derrotar por 2-1 a Universidad de Concepción, resultado que los deja en la segunda posición con 21 puntos, misma cantidad de unidades de líder Limache, pero siendo superado solo por diferencia de goles. En la previa del partido, el técnico del Popular, Fernando Ortiz, puso la pelota en el piso y señaló que saber que estar en los primeros lugares no significa que vamos a campeonar. Esto es algo que ya lo saben. Lo importante es que lo tomen como una final. Además, el estratega dejó el siguiente mensaje para sus dirigidos. Simple, bájale los pies sobre la tierra a los jugadores, saber que no hemos conseguido nada, que todavía queda mucho por recorrer. El campeonato, si bien estamos en la fecha 11, queda un tramo bastante largo. Por otro lado, Coquimbo Unido venció la jornada pasada por 2-1 a Unión La Calera, triunfo que los deja en la octava casilla con 16 puntos. Seguimos revisando información del deporte, esta vez con buenas noticias desde el tenis, porque Alejandro Tavilo, número 43 del ranking ATP, derrotó al belga Sisu Bergs, número 44, por 6-4, 4-6 y 6-3 y conquistó el Challenger 175 de Aix-Provence. En una sólida presentación, Jano se mostró superior al polémico tenista europeo, el mismo que, recordemos, golpeó a Cristian Garín en la serie de Copa Davis en 2025 y, pese a tener el público en contra, lo superó luego de 2 horas y 18 minutos de partido. Con este título, el chileno sube en el ranking live al puesto 35 del mundo. En un primer set muy parejo, con ambos jugadores firmes con su servicio, el belga tuvo varias opciones de break en el séptimo juego. Sin embargo, Tavilo respondió a los ataques y también a gestos al público del europeo para evitar el quiebre en contra. Y luego, en el momento preciso, golpeó para llevarse el juego de Bergs y la primera manga por 6-4 tras 42 minutos. El belga aceleró en el segundo set y provocó 3 intercambios de servicio consecutivos que terminaron con un 4-3 a su favor. Volvieron los saltitos y gestos al público del europeo. Supo administrar la ventaja y se llevó el parcial por 6-4 luego de 49 minutos. En el set definitivo, Alejandro Tavilo dejó claro de entrada quién estaba mejor en la cancha. Quebró el saque de Bergs en el segundo game y de ahí todo fue a su favor. El belga intentó revertir el break, pero Jano no mostró vacilaciones y se quedó con la manga y el triunfo por 6-3 lo celebró con el mismo salto que Bergs realizó durante todo el partido.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Más eterno que el amor de mamá, este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento, porque mamá se merece lo mejor, y lo mejor es para toda la vida. Ingresa en www.aurusjoyeria.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país. En el Día de la Madre, Aurus Joyería, la joyería de Chile.
From Fiji to Tahiti, in the Isles of Ebony, from Peru. Radio en Valdivia 88.9 y en Los Lagos 91.5.
Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan esta tarde de domingo lluviosa, ¿cierto? Te contamos, eso sí, que al menos para la capital regional, acá en Valdivia, claro, se sigue esperando que llueva, ¿cierto? Pero muy débil. De hecho, se espera que lo máximo hasta la tarde, hasta la noche, digamos, sea a eso de las 4, con 0.5 milímetros, muy débil, ¿cierto? Y bueno, el resto de la tarde, eso sí, se siguen esperando algunas gotitas por ahí, pero te reiteramos que muy débil. Eso sí, para los próximos días se sigue esperando precipitaciones acá en la capital regional. Oye, quédate con nosotros que te lo vamos a contar todo.
El cielo amenaza lluvia. Es el sur. Es Biobío.
Creí entender su forma pura y la pensé una eternidad. Mientras oculta su locura, va a sonreírme y caminar. Preparar un cigarrillo con su tabaco de liar. Va a ser tan dulce su amarillo, tan dantesco su capricho cuando dejemos de fumar. Y esta es la manera que eligió para matarme.
Oye, son las 2 de la tarde con 32 minutos. Unos auditores estuvieron contactándose con nosotros y nos contaban que había un corte energético importante. Todo esto acá en la capital regional, ¿cierto? Esto incluye el sector de Chancoyán, Catripulli, Cayumapu, Pichoy, Talcao, Pufudi, Iñaki, San Pedro también. Esto, esto es como camino a los lagos, ¿cierto? Bueno, pero forma parte de la capital regional. A ver, te contamos un poco respecto de esto. Mira, se trata, claro, es un corte confirmado. Eso sí, la falla aún no está identificada. Tampoco hay información respecto de la reposición, ¿cierto? Al menos no información oficial. Eso sí, claro, te vamos a estar informando. Aparentemente tampoco habría un equipo técnico en este momento trabajando en el lugar. Lo que sí se sabe es que serían un total de 4.462 clientes afectados. O sea, claro, y específicamente 1.483 clientes sin servicio. Bueno, te vamos a estar informando, ¿cierto? A través de este medio respecto de lo que se va haciendo, los trabajos ahí de Saesa. Así que mantente conectado con nosotros.
Si se corta la luz, Bio Bio, la radio.
Canción. Yo soy tu destino.
Argentina siempre se destacó por ser un país donde las universidades eran públicas, gratuitas, de calidad, también por atraer a estudiantes de diferentes países, ¿cierto? Ya sea de Brasil, incluso de Chile, Colombia, Venezuela. Muchos estudiantes por ahí escogían Buenos Aires o Córdoba para formarse profesionalmente. Bueno, esta ventaja que construyó a generaciones y atrajo a muchos talentos, hoy día está en disputa. Y es que desde que asumió el gobierno de Javier Milei, esto en diciembre del 2023, el sistema universitario nacional sufre el ajuste más brutal de la historia reciente, con un recorte de más del 40% de los salarios docentes, cierre de comisiones, laboratorios sin insumos, obras paralizadas y, claro, menor cantidad de becas para alumnos. Este es el caso de Valentina, que tiene 23 años y cursa el tercer año de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este año se postuló por primera vez desde que entró a la carrera para pedir una beca. Ella dice, siempre estuve bastante justa, pero hasta el año pasado me alcanzaba para los colectivos y la comida. Este año ya no llego. Y mira que vivo con mi mamá, dice en exclusiva para BioBio Chile. Bueno, le rechazaron la beca y Valentina evalúa a cursar menos materias, todo esto para poder liberar horas en las que podría trabajar. Ella dice, no puedo seguir el ritmo que venía y tampoco sé si la facultad va a seguir el año que viene. Esa es la situación de la universidad actualmente. Bueno, el presupuesto universitario, recordemos, cayó en un 36,4% en 3 años, todo esto desde que asumió Javier Milei como presidente de Argentina. De acuerdo al informe de la situación del sistema universitario elaborado por FEDUN y SIXTI, el financiamiento pasará de representar el 0,72% del PIB del 2023 al 0,43% este año. O sea, las universidades nacionales perdieron, en términos acumulados, el equivalente a más de un año entero de financiamiento desde que asumió el gobierno actual. Ahora, el grueso de este ajuste cayó sobre los salarios docentes y no docentes, que representan el 86,9% del gasto universitario, con una reducción presupuestaria del 43,2% entre el año 2023 y el actual. O sea, alrededor del 75% del personal universitario percibe ingresos por debajo de la línea de la pobreza, el 75%. Bueno, en diálogo con BioBio Chile, Germán Pizarro, vicerrector de la Universidad Nacional del General Sarmiento, dice, es cada vez más difícil ocupar las comisiones, que hay muchas que se tienen que cerrar. Eso implica menos oferta horaria, menos cursos asignados y recursos humanos valiosos que se van del sistema público. Te contamos que tenemos concurso, sorteo. Vamos a estar sorteando entraditas dobles para Nuremberg, el juicio del siglo. Oye, te contamos que tenemos entradas. Estas entradas están disponibles para hoy, ¿cierto? Hoy día domingo 3 de mayo. Te contamos que hay dos funciones. Hay una función ahora a las 4 de la tarde y otra a las 7. Así que aprovecha de participar. Oye, te contamos un poquito, eso sí, sobre de qué va esta película. Bueno, todo esto tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Nuremberg, en Alemania. El mundo tuvo que asistir a uno de los procesos judiciales más importantes de su historia, basándose en hechos reales y en el libro de no ficción The Nazi and the Secret de Jack L. High. El director James Vanderbilt reconstruye este momento histórico desde la mirada del psiquiatra Douglas Kelly, encargado de evaluar a Hermann Göring y a otros altos jerarcas nazis, intentando entender cómo personas aparentemente normales pudieron participar de tales atrocidades. Mientras el mundo intenta asimilar los errores revelados del Holocausto, el psiquiatra del ejército estadounidense, el teniente coronel Douglas Kelly, recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring, el notorio ex mariscal del Reich y segundo al mando de Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis, y así determinar si los prisioneros son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra. Bueno, te contamos que, claro, esta función está disponible para hoy domingo 3 de mayo a las 4 de la tarde, también para las 7, para que aproveches de participar. Oye, puedes participar enviando un audio, ¿cierto? Nos envías un audio a nuestro número de WhatsApp. Nos cuentas por qué quieres ver esta película, ¿cierto? Este domingo, con quién quieres ir, con quién quieres disfrutar de esta película, y vas a estar participando. Te vamos a contar ahí si es que ganaste. Sigue con nosotros en Sintonía de la Radio.
before.
¿Sabías que, bueno, muchas personas creen que la pensión de alimentos en Chile termina de manera automática cuando cambian las condiciones, como claro que un hijo cumpla la mayoría de edad o cuando deja de estudiar? Pero ¿sabes qué? La ley establece que el pago no se extingue por sí solo y que se tiene que solicitar, sí, ante un juzgado de familia. O sea, esto es un trámite también, no es un detalle menor. En la práctica significa que aunque existan razones para dejar de pagar, la obligación sigue vigente mientras no haya una resolución judicial que así lo declare. O sea que el sistema no funciona de manera automática, ¿cierto? Hay que hacer ahí una acción concreta ante tribunales. La normativa chilena es clara en este punto. La ley regula el pago de pensiones alimenticias y establece expresamente que las solicitudes de aumento, rebaja o cese de la pensión deben ser conocidas por el mismo juez que fijó originalmente la pensión. Esto implica que el cese no ocurre por el solo hecho de que, claro, se cumple el requisito de la edad, por ejemplo. Bueno, aunque por ejemplo un hijo ya no necesite alimentos en términos legales, la obligación no desaparece de manera automática, eso en definitiva. Mientras no existe una resolución judicial que declare el término, la deuda sigue generándose. Incluso esta normativa contempla que estas solicitudes puedan tramitarse como incidentes dentro del juicio y que el tribunal puede pronunciarse de manera provisoria si existen antecedentes suficientes. Pero siempre se requiere una decisión judicial. Bueno, con la entrada en vigencia de la ley número 21.484, el escenario se volvió más exigente para quienes buscan dejar de pagar la pensión. Esta normativa introdujo nuevas reglas que afectan directamente la posibilidad de solicitar este cese. Bueno, uno de los cambios más relevantes es que el tribunal deberá declarar inadmisible una demanda de rebaja o cese si la persona se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, salvo que existan antecedentes calificados que, claro, justifiquen lo contrario. Esto significa que no basta con presentar la solicitud si existen deudas vigentes. La persona podría ni siquiera iniciar el proceso. En la práctica, la ley busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones antes de permitir discutir su término. Además, la misma normativa fortaleció los mecanismos de cobro. Entre todo, se permite al tribunal investigar el patrimonio del deudor y ordenar el pago de las deudas con fondos retenidos en cuentas bancarias, también otros instrumentos financieros. Otro punto clave es que la obligación de pagar pensión se mantiene vigente mientras no sea modificada por un tribunal. Bueno, esto debe quedar claro, ¿cierto? Esto tiene consecuencias directas. Si una persona deja de pagar pensando que ya no corresponde, puede acumular deuda. La legislación contempla medidas de apremio para estos casos, como arresto nocturno o arraigo, cuando no se cumple con el pago de las pensiones decretadas. Estas sanciones se aplican precisamente porque la obligación sigue existiendo legalmente. Ahora ya lo sabes, todo esto no es automático, es necesario generar una acción.
Oh, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl. Pavimento, asfalto, tierra, ripio. En otoño, invierno, para que enfrentes cualquier camino con tu vehículo, tus neumáticos Goodyear y todos los servicios de alineación, balanceo y cambio de aceite los encuentras en Serviteca Taxa Goodyear. Además, paga de 3 a 6 cuotas precio.